La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se dispara la demanda de atención en clínicas del Seguro Social y el Hospital Civil ante el repunte de casos de dengue. Apenas el 50% de los hogares en Guadalajara realiza acciones preventivas contra el dengue, lamentan autoridades estatales. Inicia sesión del Tribunal Electoral Federal para confirmar o anular el resultado de la elección para gobernador en Jalisco. Reconoce el gobierno de Zapopan retrasos en obras de avenidas del municipio. Reportan en buenas condiciones de salud al perro que fue arrastrado por un motociclista en Ixtlahuacán del Río. Anuncian reformas laborales para beneficiar a quienes trabajan en plataformas digitales. Trabajadores del Poder Judicial declaran inhábil del 16 al 18 de octubre. Mantienen su paro de labores. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se registra el descenso de la temperatura en el centro del territorio nacional, acompañado de fuertes rachas de viento. Por otro lado, se pronostican lluvias en los estados del litoral del Golfo de México y en la península de Yucatán. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado y lluvia en zonas serranas y en la costa. Aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 17 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado con algunas nubes dispersas y temperatura fresca durante la noche y al amanecer. No se descarta la probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 28 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante de las últimas horas y la nota en vivo correspondiente a la mitad ya de esta semana, miércoles 16 de octubre del 2024. Y como siempre, nos interesa mucho estar en contacto con usted, nos interesa mucho escuchar lo que quiera compartirnos a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Como se lo comentaba hace apenas unos instantes, este miércoles, este mediodía, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral está resolviendo la impugnación presentada por Claudia Delgadillo y otra de Morena, mediante las que piden anular las elecciones del pasado 2 de junio, específicamente el caso de la elección para gobernador. Con base en la votación, los magistrados van a definir si se repite este proceso o se ratifica la victoria de Pablo Lemus. Es una sesión que está corriendo precisamente en este momento y vamos a escuchar justo el desarrollo de esta.
En el caso de 3 distritos restantes, se mencionó a otras 94 personas, pero en 57 casos, al verificar el contenido de los enlaces electrónicos, aparece la leyenda sin datos, o bien se encuentra sin información, por lo que tampoco fue posible corroborar la información que se arguyó en la demanda. También tenemos 37 registros que presentaban enlaces electrónicos, pero en 6 casos el enlace corresponde a redes sociales u otra página de internet, que es información privada, no corroborable con otro elemento de prueba. En 31 personas, el enlace electrónico se refiere a páginas electrónicas oficiales que los gobiernos utilizan para poner información a disposición del público, y de ese desahogo solo se obtuvo lo siguiente: en 4 enlaces, la información no se puede desplegar. Otros 3 registros, el enlace electrónico corresponde a páginas oficiales, pero de organismos electorales, no gubernamentales. En 22 más, la información contenida es anterior a 2024, por lo que no tiene la inmediatez necesaria para demostrar que el día de los recuentos, las personas señaladas aún ostentaban la calidad de funcionarios públicos. Solo 2 enlaces electrónicos corresponden a páginas oficiales del Gobierno de Jalisco, donde se logra advertir que las personas mencionadas laboraban en el gobierno local. En conclusión, de las pruebas aportadas por los actores, solo estos últimos 2 enlaces acreditaron de manera indiciaria la calidad de servidores públicos. Sin embargo, en la demanda no se expuso cómo estas dos personas que ostentaban los puestos de auditor y técnico en diseño pudieran generar coacción sobre otros participantes en las mesas de recuento.
No se advierte que se hubiera... Bueno, pues ahí tiene usted el desarrollo de esta sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se están analizando las impugnaciones promovidas por Claudia Delgadillo, quien aspiraba a la gubernatura de Jalisco, y por Morena. Es este proyecto que está planteando precisamente los datos que han podido encontrar, el resultado de la investigación, la corroboración de las pruebas que fueron presentadas en su momento, y en algunos minutos más se estarán ya votando estos recursos con el propósito, le decía usted, de determinar si hay que repetir la elección en el estado de Jalisco para gobernador o se ratifica el triunfo de Pablo Lemus Navarro, quien hoy es, de acuerdo con su constancia, el gobernador electo en la entidad. Por supuesto, le vamos a usted a compartir la información generada en vivo. Por lo pronto, si me lo permite, vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información que tiene que ver con un asunto delicado en materia de salud pública. Se había advertido, se había insistido respecto a la necesidad de reforzar las medidas preventivas para, cuando menos, reducir la probabilidad de un mayor incremento en el número de casos de dengue aquí en el estado de Jalisco. Le hemos dado el seguimiento al tema, hemos insistido en la necesidad de emprender algunas acciones. Las autoridades, pese al incremento en estas cifras, pues afirman que la situación está bajo control, pero lo cierto, la realidad, es que al día de hoy se está registrando un incremento muy importante en la demanda en materia de atención, en clínicas del Seguro Social, en los hospitales civiles. La ciudadanía se está acercando porque cada vez son más los enfermos y comienzan ya a registrarse largas filas. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes. Adelante. Estamos contigo, Claudia. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Por cuál línea vamos? Ok, ¿la tiene Charlie? Se cayó la comunicación, enseguida vamos a tratar de retomar el contacto para compartirle a usted qué es lo que está precisamente ocurriendo en algunas de estas instalaciones a las que se están dando cita personas que están presentando los síntomas precisamente de esta enfermedad, con el propósito de compartirle a usted en vivo cuál es la experiencia que están viviendo precisamente al momento de acercarse justamente a recibir atención médica. El tema no es sencillo. Gris, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Los últimos días de octubre serán los más difíciles en el problema del dengue, enfermedad que incrementó desde hace varias semanas la demanda de servicios de atención en las clínicas del Seguro Social y los hospitales civiles, como lo acabas de mencionar. Esto lo indica el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, al hacer algunas puntualizaciones de esta epidemia. Alfonso Petersen Fara asegura que los enfermos deben aislarse del mosco, no de la gente, por lo que la recomendación es utilizar pabellones. Insiste en que en estos momentos cualquier persona que tenga fiebre debe sospechar de la enfermedad. Escuchamos parte de la conversación.
Sin duda, yo creo que el panorama de hoy ya es complicado y creo que los próximos días va a ser todavía más complicado. Sabemos muy bien que los últimos días de octubre suelen ser los días más críticos para la epidemia de dengue y creo que las recomendaciones están en tres ámbitos. Primero, las preparativas, digamos, el evitar tener cacharros o objetos que puedan favorecer el desarrollo de la larva y el mosquito. La segunda, el control de la infección del mosquito. Hay que recordar que el mosquito no nace con el virus, lo adquiere al picar a una persona enferma. Por lo tanto, las personas enfermas no deben de estar heladas de las personas, deben estar heladas de los mosquitos. O sea, es importante, por ejemplo, si una persona está enferma, que utilice esos famosos pabellones para evitar que los mosquitos lo piquen. Y la tercera, que ya debe ser considerada una medida de emergencia, es cuando ya tenemos una cantidad de mosquitos contaminados en donde es necesario utilizar la fumigación. Pero no se puede pensar bajo ninguna circunstancia en la fumigación como una primera estrategia. La primera estrategia debe ser evitar el desarrollo del mosquito.
Ahora, doctor, ¿por qué considera que ha aumentado la demanda de servicios en hospitales como las clínicas del Seguro Social y los hospitales civiles?
Yo creo que pasan dos fenómenos. El primer fenómeno muy característico es cuando tenemos una epidemia, tenemos una cantidad de personas enfermas que en muchísimas ocasiones supera la capacidad de respuesta del sector salud. Esto lo vimos, por ejemplo, también con el COVID. En el momento en que se viene una crisis, cuando hay mucha demanda de servicios, los servicios de salud no están preparados para atender esas crisis, por ejemplo, de alguna manera, y hace que se vean sobredemandados. Pero la segunda cosa muy importante es que hay algo que debemos de reconocer. Los consultorios anexos a farmacia, que han sido documentados incluso por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, atienden actualmente al mismo número de personas que atiende de manera regular el Seguro Social. Pero en épocas de crisis epidemiológica, las personas no acuden a este tipo de consultorios porque ahí lamentablemente se ven muy limitados para dar el servicio que necesitan. No les hacen los estudios de laboratorio, no les hacen las pruebas confirmatorias, entonces las personas suelen acudir más a las instituciones de salud. Esto genera entonces, por un lado, una crisis derivada del aumento de casos, típica entre las zonas con la epidemia, y por otro lado, una crisis de personas, una crisis derivada del número de personas que buscan las unidades de salud al encontrar que las otras alternativas no son resolutivas para la necesidad que tienen en ese momento.
Ahora, ¿cómo tenemos que interpretar el que hospitales como el Civil, por ejemplo, o el de Zuquipan, ya tengan áreas especializadas para la atención del dengue?
Como una medida muy responsable, yo creo que es una decisión muy adecuada. Al final del camino esto se va a convertir, y bueno, ya se convirtió en una gran prioridad desde el punto de salud pública, y es mucho más eficiente si áreas especialmente designadas para la atención de esas personas con personal capacitado para este fin se mantienen de manera separada a fin de no distraer al resto de los servicios.
¿Usted sabe, doctor, si, digamos, la gente se hospitaliza y nada más, o hay personas que estén muriendo por la enfermedad?
No, la mayor parte de las personas transitan su enfermedad sin ningún tipo de complicaciones. Es muy importante mencionar que desde el punto de vista epidemiológico, cuando empieza una epidemia de estas características, la mayor parte de los casos detectados son los casos graves. Los casos leves no se detectan en las etapas iniciales porque las personas y los médicos los confunden con otro tipo de enfermedades. Cuando la enfermedad se empieza a ser muy presente es cuando se empiezan a hacer las pruebas diagnósticas, pero estas se hacen principalmente en personas que ya tienen complicaciones. Por eso es muy común que cuando empieza una epidemia, escuchemos que el número de casos complicados es prácticamente el mismo del número de casos de los no detectados. No, lo que hace es que muchísimos no detectados, que como no tuvieron complicaciones, no se estableció un diagnóstico. Al momento que la enfermedad está más presente en la conciencia de las personas y de los médicos, entonces se incrementa muchísimo la demanda de diagnósticos, y es por eso que vemos sobredemanda, por ejemplo, ahorita en los laboratorios de las unidades de salud, y empezamos a aventurar la diferenciación entre casos no complicados y casos complicados.
Bien, pues ahí está la entrevista, la conversación esta mañana con el doctor Alfonso Petersen Fara, y uno de los elementos que pone sobre la mesa es decir, efectivamente, cuando hay una epidemia o una crisis sanitaria, la gente no se queda en las farmacias, en realidad a buscar los servicios de los hospitales,
claro.
Porque tal vez requiera análisis clínicos, porque también tal vez requiera hospitalización o algún otro tipo de información más especializada. Por lo pronto, recuerda que la fumigación es una de las medidas para evitar la proliferación del mosco, pero no debe ser la primera. Tú recuerdas que hay un protocolo con las medidas puntuales que se tienen que hacer, uh-huh. Y se empieza por la descacharización, la limpieza de azoteas y de patios, precisamente para evitar que se conviertan en criadero de mosquitos.
Porque la solicitud muy recurrente por parte, cuando menos del auditorio de Radio Metrópoli, tiene que ver precisamente con la fumigación, ¿no? Que a su juicio no están desarrollando de manera adecuada las autoridades, pero es importante la puntualización que hace en este caso el doctor Petersen. No es la solución y no es tampoco la mejor estrategia.
Sí, no. Empezando, hay que descacharizar. Uh-huh. La fumigación es parte importante de la estrategia, sobre todo cuando desde hace algunas semanas Jalisco se declaró en alerta por el dengue, y hay que seguir tratando las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias, que además en estos momentos, claro, sí están preocupadas porque estamos en primer lugar a nivel nacional. Entonces, pues así las cosas y así los diferentes factores que se tienen que analizar en esta enfermedad.
¿Las próximas semanas complicadas?
Las últimas semanas de octubre, así es.
Esa es la proyección que están haciendo quienes le entienden muy bien al tema, así que pues es un asunto de corresponsabilidad, tenemos que entrarle y tomarle también el pulso a lo que está ocurriendo en las instituciones públicas en materia de salud.
Así ¿no? es, Ricardo.
Bien, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos con más en torno al tema, Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenas tardes. Me encuentro aquí afuera de la clínica 89 del IMSS, aquí la llamada del ferrocarril, y estoy viendo que en estos momentos no hay saturación o no hay largas filas aquí afuera del área de urgencias. No puedo entrar, aquí ya el guardia ya cerró la puerta, pero estoy viendo que hay personas formadas que vienen por diversos padecimientos. Estoy preguntando que algunas si vienen por dengue, me dicen algunas personas que no vienen por dengue, pero te digo, en esta clínica 89 no está todavía saturada. Señor, ¿usted por qué vino aquí a la clínica 89? ¿Por dengue?
Porque tengo amiga con mi derecha renal.
Insuficiencia renal. El chequeo.
Hemodiálisis.
¿Ustedes también vienen por eso mismo?
Por dengue no vienen. ¿Ustedes estaban dejando la dengue?
Qué bueno que no vienen por dengue. Mira, aquí estoy preguntando a las personas que están aquí afuera. Buenos días. ¿Vienes tú por dengue aquí en el hospital?
No.
¿No vienen por dengue? Te digo, las personas que están aquí afuera no están por dengue, están por diferentes factores. No está saturada la clínica 89. Aquí estoy afuera del área de urgencias. Hay personas sentadas en esta clínica 89. Siguen llegando las personas aquí, pues, a atenderse por diversos padecimientos. Pero pues, aquí está una persona adulto mayor que está llegando aquí a la clínica 89. No son por dengue, son por diferentes motivos. Muy buenas tardes. Estoy en vivo en el Metrópoli Notisistema. ¿Vienen aquí por dengue o por qué vienen aquí a la clínica 89?
Sí, por dengue. ¿Por dengue?
¿Quién está enfermo?
Ah, mi niña.
¿El niño? ¿Otro niño, verdad?
Sí.
Está muy, muy mal.
¿El dengue qué? No, el dengue bajito. Ya lo van a dar de alta.
Ya lo van a dar de alta. ¿Desde cuándo empezó con síntomas?
El domingo.
¿Cómo ven ustedes aquí? ¿Vienen muchas personas por dengue o cómo ven aquí en la clínica 89?
No sé decirte, pero creo que sí, vienen varias gente por eso mismo.
Aquí el niño pequeño, ¿verdad? Que ya lo van a dar de alta, van a seguir preguntando. ¿Usted viene con ellos? ¿Sí? Sí, bueno, entonces, señor, usted viene por dengue, ¿por qué viene aquí en la clínica 89? ¿No? No, qué bueno, no, mire. Sí, que se acaba de aliviar de dengue, ¿cuándo le dio?
Me dio, duré un mes en cama. Un mes, y me acabo de aliviar hace como una semana o menos.
Semana, está dando muy fuerte esta enfermedad, ¿verdad? Pero aquí te digo, Ricardo, no hay largas filas, sí están llegando algunos pacientes por diferentes padecimientos, pero definitivamente la enfermedad está presente en Jalisco y hay casos, de que está lleno como siempre. Aquí el área de urgencias de la clínica 89 también está lleno. Señor, ¿ustedes a qué vinieron aquí en la clínica 89? ¿Por dengue?
No, ni lo conozco.
Lo cual, qué bueno, señor, qué bueno, ¿eh? Porque vengo del sistema Radio Metrópolis. Estamos viendo que hay muchos casos de dengue aquí en...
No es su caso.
Qué bueno, señor. Bueno, adelante. Hasta luego. Bueno, estamos viendo aquí, estoy aquí afuera del área de urgencias, y te digo, sí hay casos de dengue, pero no, está saturado. No sé si sea la hora, Ricardo, si cada vez por la noche, que es cuando las personas ya no encontraron más otras alternativas, es cuando vienen a esta clínica 89, pero por el momento no está superado por dengue. Sí, siempre, como siempre, llena esta clínica 89 de Seguro Social, antes llamada del ferrocarril aquí por la avenida Washington. Mi reporte, muy buenas tardes.
Por ejemplo, Claudia, esta señora que te decía que se había aventado prácticamente un mes en cama, ¿cómo le fue? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cuál fue el tratamiento que siguió? ¿Y qué tipo de atención recibió? ¿Cómo la califica? ¿Cuál fue su experiencia?
Es una persona adulta mayor, ella está en una silla, pues no es silla de ruedas, sino que es una silla para sentarse y poder caminar, es una andadera la que tiene la señora. Me preguntan cómo le hizo el dengue, me dice que duró un mes. ¿Cuáles fueron sus síntomas principalmente?
El doctor me dijo que no había sido dengue, que había sido COVID. Sí, que fue COVID. Y los síntomas es dolor de cabeza, de ojos, oídos, cuerpo, calentura, sudores.
Bueno, pues
todo parecía dengue, pero el doctor me dijo que el dengue dura 4 días.
Ajá.
Al quinto día ya amaneces mejor. Yo no, duré un mes en cama.
¿Qué tal? Pero ya está mejor, ¿verdad, señora? Perfecto.
Qué bueno.
Muy bien,
bueno.
Te digo, pues aquí están estas personas, a ver, déjame ver estas personas que vienen por acá a la clínica 89 del Seguro Social. Señor, estoy enviando ahora a meter por el sistema. ¿Viene por dengue? ¿Por qué viene a la clínica 89?
No, vengo una...
¿Otra cosa?
Tengo una cita para mi señor.
Muy bien, señor. Pásale, pásale. Gracias, muy amable. Bueno, aquí estoy entrevistando a las personas. Sí hay dengue, te digo, pero ahorita tal vez por la hora no está saturado. Deja pregunta a otras personas. Bueno, viene por una lesión en el brazo, no por dengue. Entonces, pues no es la mayoría. Ricardo, en estos momentos aquí afuera de la clínica 89 de Lins, pero sí está presente la enfermedad. Mi reporte. Buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias. Gracias por la información. Una excelente tarde.
Hasta luego.
Gracias, pues ahí tienen ustedes esta información en vivo que nos comparte este mediodía Claudia Manuela Pérez desde la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social acerca del tipo de atención que se le está brindando a los pacientes que están llegando, algunos con ciertos síntomas, otros que no tienen nada que ver con este tema. Es importante de cualquier manera pues tomarle el pulso precisamente a lo que está ocurriendo en instituciones públicas en materia de salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en los hospitales civiles, considerando de acuerdo con las cifras oficiales, con las estadísticas que comparten las propias autoridades del estado de Jalisco, pues este incremento, este repunte en el número de contagios y considerando también, ya lo escuchábamos hace un instante, pues esta proyección que da cuenta de que hacia el cierre del mes de octubre pues estará sumando más casos confirmados de este padecimiento. Así que, pues hagamos lo propio, no dejemos solamente en manos de las autoridades, la prevención es un tema de corresponsabilidad. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Vamos a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. Él está muy al pendiente del desarrollo de esta sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se discuten las impugnaciones promovidas por la oposición, por Claudia Delgadillo, por Morena, para tratar de revertir el resultado, para anular la elección en la gubernatura de Jalisco. ¿Cómo están las cosas, Héctor? Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Finalmente se confirma, ya no hay más para dónde hacerse, se confirma el resultado electoral del 2 de junio y la victoria de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Luego que esta tarde, hace cosa de unos 5 minutos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación presentada por la candidata Claudia Delgadillo, que reclamaba y exigía la anulación del proceso electoral. Fueron 4 votos a favor de los 4 magistrados presentes, la magistrada Otalora fue la única que no estuvo en la sesión. De ahí en más, todos los magistrados compartieron el proyecto del magistrado Felipe Fuentes, que desechaba uno por uno los argumentos presentados por Claudia Delgadillo. Incluso en un principio se mencionó que Delgadillo no tenía facultad jurídica para hacer esa impugnación, pero finalmente se le aceptó. Sin embargo, fueron desechando uno por uno los elementos, argumentando que la mayoría, que por ejemplo, en mal manejo de los paquetes electorales, deficiencias en el cómputo distrital, entre otros, pues no presentaron las evidencias suficientes, y el tribunal mencionó no le correspondía al tribunal hacer la investigación ni presentar las evidencias, sino le correspondía al denunciante. Ante esta situación es que se desecharon la mayoría de los argumentos, otros básicamente los desecharon. Fue una ponencia del magistrado bastante larga, pero explicó que cada uno de los elementos presentados por los morenistas carecían de fortaleza para acreditar una anulación que, dicen, como así lo citaron, es la máxima sanción que se puede ejecutar y no es tampoco como cosa sencilla nomás hacerlo porque sí. Es por eso que bajo estos argumentos se vota en contra, se vota por desechar la impugnación de Delgadillo y, reitero, se confirma la victoria de Pablo Lemus como gobernador. Ya no hay ningún impedimento para que el próximo 6 de diciembre rinda protesta en la gubernatura. La información de último momento, Ricardo, buena tarde.
Héctor, muchas gracias por el reporte en vivo. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es la información que nos comparte Héctor Escamilla. Ahí lo tiene usted, eran los últimos recursos que estaban pendientes por analizar y por votar, con lo que hace cosa de 5 minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica el resultado de las elecciones aquí en el estado de Jalisco. Pablo Lemus se mantiene como gobernador electo en la entidad. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Confirma Tribunal Electoral la victoria de Pablo Lemus en la elección para la gubernatura de Jalisco. Prevén un repunte de casos de dengue al cierre de octubre. Autoridades llaman a redoblar medidas preventivas. Reconoce el gobierno de Zapopan retrasos en obras de avenidas del municipio. Reportan en buenas condiciones de salud al perro que fue arrastrado por un motociclista en Ixtlahuacán del Río. Anuncian reformas laborales para beneficiar a quienes trabajan en plataformas digitales. Trabajadores del Poder Judicial declaran inhábil del 16 al 18 de octubre. Mantienen su paro de labores. Les recuerdo que para esta tarde existe la probabilidad de lluvia aquí en el área metropolitana de Guadalajara y temperaturas frescas tanto al anochecer como al amanecer. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 29 grados. Vamos a la información nacional. Hay dos temas importantes. Uno que tiene que ver con el ámbito de lo laboral. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, anunció la propuesta de una reforma a la Ley Federal de Trabajo para beneficiar a las personas trabajadoras de plataformas digitales. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que cerca de 658 mil personas están empleadas a través de plataformas digitales y que 272 mil, es decir, poco más del 40% logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual. Aquí parte de lo expuesto durante esta conferencia.
Y comentarles que la regulación del trabajo en plataformas se encuentra lleno de retos y de oportunidades, donde encontramos justamente las siguientes. Por una parte, el modelo de negocios es un modelo donde, pues como conocen ustedes, se ofrece a choferes y repartidores la flexibilidad de horarios.
Como desafío, dice el secretario del Trabajo, el reconocimiento de los derechos laborales es muy limitado el día de hoy. Esto está precarizando su empleo y además hay otro tema delicado, la inexistencia de la seguridad social. Así que se están planteando modificaciones en materia laboral para proteger a quienes se desempeñan a través de plataformas digitales. Y por otro lado, luego de que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, se registrara para reelegirse en el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la elección de la presidenta de la CNDH evidentemente es una atribución del Senado. Indicó que Piedra Ibarra tiene su reconocimiento, tiene su respeto, tiene su apoyo por la lucha que encabezó su mamá, Rosario Ibarra de Piedra, una lucha por la presentación de desaparecidos en esta etapa oscura de la historia de México, la llamada Guerra Sucia, pero subrayó que en todo caso, pues es un tema que tendrá que definir el Senado.
Depende también del Senado. Quien decida el Senado es una atribución de ellos y quien ellos vayan a decidir. Creo que están por abrir la convocatoria y pues ellos tendrán que decidir. Rosario pues es de alguna manera un símbolo, pues ser hija de doña Rosario Ibarra de Piedra.
Bien, pues ahí tiene usted las declaraciones de la presidenta respecto a quien aspira a encabezar nuevamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Mire, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Él se ha dado a la tarea de brindarle un seguimiento a una nota, a una información que particularmente a través de las redes sociales tuvo impacto, tuvo alcance, porque tenía que ver con un video en el que se evidenciaba cómo un sujeto, por digamos no faltarle el respeto a usted, arrastra con su motocicleta a un perro que lleva amarrado por calles de Ixtlahuacán del Río. Es un video supremamente explícito, que no deja ningún tipo de duda acerca del maltrato animal en el que incurrió pues este tipo. ¿Cómo están las cosas? ¿En qué va el tema? ¿Cuáles son las condiciones de salud del Chucho? José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, cuando ya habíamos pensado que habíamos visto todo, se presenta otra vez esta situación que ayer mismo se hizo viral. Esto ocurrió en la comunidad de San Antonio de los Vázquez, en Ixtlahuacán del Río. No confundir con Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, aquí para la carretera a Saltillo, digámoslo así, rumbo a Zacatecas. Bueno, en este video, seguramente usted ya lo pudo ver, este sujeto en una motocicleta arrastra a lo que podría ser su vino perro, su vino perro, porque ya lo traía amarrado a la motocicleta. En un momento dado el perrito se cae, ya no puede seguir, el muchacho lo levanta, lo pone ahí en la parrilla de la motocicleta, como si estuviera poniendo chiles o un costal de naranjas, luego te vuelve a caer el perrito, luego le da de patadas. Bueno, no, hombre, un tremendo maltrato, y hasta ahí se corta el video, quién sabe qué habrá ocurrido después. Se hace viral este video, inmediatamente interviene la unidad de protección animal de Ixtlahuacán del Río, que no lo usted va a creer, pero allá hay una unidad de apoyo a los animales, de unidad de protección a los animales, y está muy bien organizada. Alguna ocasión nos hemos entrevistado tanto en Amigo Animal como en La Voz de los que no tienen voz, y es gente que sabe lo que hace allá en Ixtlahuacán del Río. El ayuntamiento también pues suelta mucho presupuesto, y por fortuna este perrito llega allá con estas personas, luego de que la Fiscalía del Estado tomó cartas en el asunto. Platiqué precisamente con el director justamente de esta unidad, este es el señor Francisco Abundis, y esto fue lo que nos comentó primero a lo que hizo la Fiscalía, y que afortunadamente el chuchito se encuentra en buenas condiciones. Escuchamos lo que nos dijo Francisco Abundis, director de la Unidad de Protección Animal de Ixtlahuacán del Río.
No, la denuncia ya está hecha. Fiscalía es la que me entregó el perrito. Entonces, Fiscalía se está haciendo cargo por ya sobre las consecuencias que va a llegar a lo que es a este señor. Yo hice lo propio, que es resguardar, cuidar y dar atención médica a lo que es el canino. Y como te vuelvo a comentar, el perrito está súper bien. Está bien.
Ahí está lo que nos comenta el director de la Unidad de Protección Animal de Ixtlahuacán del Río. El perrito está bien, guerrero. El perrito no tiene heridas. Creo que tenía más lesiones el otro perrito del fraccionamiento de Revolución, que como quiera que sea, se le está atendiendo, se le está apoyando, está a resguardo. La Fiscalía del Estado tomó cartas en el asunto. Y aquí seguramente usted dirá, bueno, es que hay más niños sufriendo en la calle, hay muchos viejitos, que chica ya. Mire, finalmente la violencia genera más violencia, sea niño, sea perro, sea viejito. La verdad es que finalmente la violencia genera más violencia, y aquí lo que se reclama, lo que se insiste, Ricardo, amigos del auditorio, es que se vuelve a repetir la misma historia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay leyes muy blandengues aquí en protección animal, en cuanto a protección animal, en este sujeto. Seguramente no estaba enterado de lo que pasó aquí en Guadalajara, pero este sujeto a lo mejor también con otros costales de croquetas y una firmita cada semana va a quedar libre, y al rato lo que va a haber va a ser lo mismo, y en fin, se necesitan que sean más severas las sanciones para los maltratadores de animales. En este caso estamos hablando de una ley de protección animal que existe en Jalisco, pero que no es lo suficientemente fuerte. Esto, yo por cierto te digo, el pasado domingo, esta manifestación de animaleros donde están exigiendo tres cosas. Uno, que se actúe con mayor severidad, sí, que las multas también se incrementen, y que, escuche usted, la policía municipal, sí, la que usted ve en patrullas, en cuanto vea una situación, intervenga inmediatamente. Es decir, si en este caso del motociclista hubiera pasado una patrulla, la misma policía de oficio podía detener a este sujeto y detenerlo y llevarlo a resguardo al perrito. Pero bueno, eso es lo que se está cuestionando, y bueno, por fortuna el animal está bien, y el sujeto, bueno, ya está en su búsqueda. Creo que hasta hace una hora ya lo habían detenido, está identificado, incluso ha salido su fotografía por ahí en redes sociales, pero pues no vamos a caer en especulaciones hasta que la Fiscalía confirme esta situación. Ricardo, este reporte que te tengo. El perrito tiene nombre, bueno, más bien no tiene nombre, apenas lo van a bautizar, y ya muchos se quieren quedar con él, ya hay muchas agrupaciones que se quieren quedar con él para adoptarlo como mascota.
Que por supuesto jamás existirá la posibilidad de que regrese con este tipo, ¿no?
No, sería el colmo, imagínate. No, bueno. Imagínate, creo que fuera a reclamarlo, ¿verdad? No, podría ocurrir esa posibilidad porque seguramente muchos se opondrían.
Muy bien, y vamos a ver finalmente de qué tamaño le cantan el precio, sobre todo considerando que se encuentra el Chucho en buenas condiciones de salud, lo cual es motivo de alegría. Pues sabemos de cierto que la penalidad que en todo caso terminarían imponiéndole sería en realidad pues baja, y que seguramente terminarían conmutándola, como hacías referencia al caso de esta señora que tanta prisa tenía en Tlaquepaque, pues por algo que evidentemente está fuera de las rejas.
Así es, esta perrita es un cruce de pastor alemán, tendrá unos 6 a 8 meses y es macho, así que pues ahí está, buen recuerdo, vamos a ver quién lo pudiera adoptar.
Muy bien, pues José Luis, gracias por este reporte, el seguimiento del caso, una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es la información de José Luis Jiménez Castro. En la otra línea, José Luis Escamilla, hay información en materia de seguridad. Un caso importante del que mucho hemos platicado con usted. La violencia en Culiacán y en municipios aledaños en el estado de Sinaloa. Y se aborda este tema porque es obligado preguntar, este brote de violencia, el recrudecimiento de la violencia desde hace semanas, imparable en este punto de la República, ¿puede o no, es la pregunta, tener algún tipo de repercusión aquí en el estado de Jalisco? José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Es por todos conocido que Jalisco siempre ha sido un lugar donde gusta estar a los sinaloenses. Gente de bien y gente no de tan bien, pero Jalisco sin duda es un sitio donde a mucha gente de Sinaloa le gusta estar. Y es lógico pensar que esta pugna, esta guerra que se está viviendo en el estado de Sinaloa, Ricardo, tenga algún tipo de repercusión en nuestro estado, en Jalisco muy en concreto. Y hay una parte de la entidad del estado de Jalisco que muy seguramente te sonará como que está involucrado este asunto de la delincuencia organizada. Y me refiero a lo que pasa en la región Altos Norte del estado, muy particularmente en municipios como Teocaltiche, como Encarnación de Díaz, como Lagos de Moreno, pero muy en concreto Teocaltiche, Ricardo. Hoy tuve oportunidad de hablar con el periodista especializado en cuestiones de narcotráfico, Luis Carlos Sainz, conocido en el gremio como El Primo, un hombre que tiene toda la vida dedicándose a cuestiones relacionadas con la investigación del narcotráfico y que es una voz autorizada justamente para hablar sobre este asunto. Y él explica, y lo vamos a escuchar a continuación, Teocaltiche y algunos territorios aledaños, Teocaltiche, Jalisco, es territorio del cártel de Sinaloa. Es de estos lugares donde el cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de la permeabilidad que tiene en gran parte del país, Teocaltiche es un municipio, y en general la región de los Altos Norte, es una región que se le ha complicado adueñarse al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque es territorio del cártel de Sinaloa. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente 4 años, Ricardo, en esa región de Teocaltiche? Bueno, hemos estado viendo una pugna entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco quiere quitarle a Sinaloa este territorio de Teocaltiche y otros municipios de la región. Bueno, ahora justamente, al estarse dando este pleito entre los Mayitos y los Chapitos allá en Sinaloa, está debilitado el cártel de Sinaloa y se espera que el cártel Jalisco sea más frontal en la lucha por recuperar esta región del estado. Si te parece, escuchamos a Luis Carlos Sainz, periodista especializado en cuestiones de narcotráfico.
Yo creo que principalmente el cártel Jalisco está aprovechando esta situación de que la guerra entre Chapitos y Mayos del cártel de Sinaloa se está registrando en el noroeste del país. Esto ha motivado que la gente de ambas facciones, de los Chapitos y de los Mayos, que están en diversas plazas de la República, tengan que llevar gente como refuerzo a Sinaloa, Sonora, Baja California, donde está la guerra cruenta, y esto quizá quiera ser aprovechado por el cártel que predomina aquí en la entidad para tratar de penetrar en Teocaltiche, y no se descarta también que sean apoyados por los Chapitos, pero hay que decirlo, los Chapitos aquí en Jalisco no tienen una fuerza grande como la que tiene el propio cártel de Teocaltiche.
Ahí lo que decía Luis Carlos Sainz, hablando sobre este tema, que suena mal decirlo, Ricardo, pero es un tema prácticamente de estrategia, es decir, el escenario principal es, al estarse peleando entre ellos los Chapitos y los Mayitos, pareciera que hay camino libre para que el cártel Jalisco intervenga y busque adueñarse de la región. Pero otra opción, de la que también hablaba Luis Carlos Sainz, es que el cártel Jalisco decida aliarse con los Chapitos. tradicionalmente hay nexos familiares incluso entre algunas alas del cártel Jalisco con el cártel del Sinaloa a través de los Chapitos o del Chapo Guzmán. Por eso no es descabellado pensar que de alguna manera el cártel Jalisco pudiera tener algún tipo de alianza con el cártel de Sinaloa a través de los Chapitos para entonces pegarle a los Mayitos. Un tema importante, Ricardo, que me parece vale la pena estudiar y seguir de fondo, porque estaremos viendo, de acuerdo con lo que decía Luis Carlos Sainz, algún posible incremento en la violencia en la región de los Altos Norte de Jalisco a consecuencia de lo que está ocurriendo indirectamente en el estado de Sinaloa. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y bueno, como botón de muestra, José Luis, la información que ya nos compartías de lo ocurrido precisamente el fin de semana, ¿no? La aparición de estos 5 cuerpos decapitados, algunos bloqueos, el reforzamiento de la seguridad a la que hacía referencia precisamente el gobierno estatal, en declaraciones que de pronto llamaban la atención por parte del gobernador, que dice, pues sí, ahí está la violencia y lo vamos a reforzar, pero no hay un problema de seguridad pública. No sé cómo hacen esta separación.
Sí, por supuesto, me parece que si hay grupos criminales, en este caso 3, Sinaloa, Chapitos, Mayitos y Cártel Jalisco, me parece que es un tema que sí o sí le pega a la población,
claro,
a que la población esté metida en el pleito de manera directa. Y muy seguramente la población podría preguntarse, Ricardo, bueno, ¿por qué les interesa esta región del estado?
Exacto.
Que no es la más pujante, que no es la que tiene mejor clima, que no es la que tiene mejor infraestructura de comunicaciones, ¿por qué le podría importar a los grupos de la delincuencia organizada? Bueno, desde hace ya varios años, o décadas incluso, la región de Lagos de Moreno es disputada por cárteles de la droga por la existencia de algunas pistas de aterrizaje y de lugares donde se pudiera estar almacenando droga de manera clandestina. Así que sí tiene cierto peso específico esta región de los Altos Norte de Jalisco.
Bien, pues José Luis, gracias por este reporte y seguramente ojalá las autoridades estén al pendiente, estén trabajando muy duro desde el terreno de la inteligencia para pues que no pierdan el control, si es que todavía lo tienen, de este punto de la entidad.
Completamente de acuerdo, parece que es un tema de inteligencia policial, de inteligencia en materia de seguridad para poder combatir el tema.
Gracias José Luis, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Gracias, José Luis Escamilla. Vamos a la pausa, regresamos con más información. Vamos a más información generada en el panorama local. Vamos de nueva cuenta con mi compañero Héctor Escamilla para platicar acerca de algo que está ocurriendo en Zapopan, el desarrollo de algunas obras públicas, particularmente que tienen que ver con algunas vialidades, algunas calles y algunas avenidas que seguramente, si usted es vecino, si a usted le toca transitar por estos puntos a los que vamos a hacer referencia, pues no nos va a dejar mentir. Registran un retraso importante en algunos casos de varias semanas, de meses. Es un asunto que conocen las propias autoridades de la exvilla Maicera, y bueno, ¿qué es lo que dicen al respecto, Héctor? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. También el auditorio, bueno, comentarte que hay obras que iniciaron en Zapopan desde el pasado trienio, que pues no te portan mayores avances, y una de ellas, por ejemplo, es esta intervención integral dividida en 5 etapas de la avenida Copérnico, Enrique Ladrón de Guevara, para hacer mejoramiento, establecer un sistema de ciclovías y todo ello. Hay que recordar en este contexto que particularmente esta obra tuvo un gran rechazo por parte de vecinos de la zona de Pasos del Sol, que argumentaban que habría una reducción de carriles, que se generaría un mayor congestionamiento vial, entre otros alegatos. No obstante, pues la realidad es que la autoridad sí pisó solamente una parte de la primera etapa, que tiene que ver con un tramo de aproximadamente unos 200 metros, 150 metros, que abarcan desde el Templo del Señor de la Salud hasta la Glorieta de Felipe Zéter. Esta obra, o esta parte, sí se terminó. Sin embargo, el resto del tramo que va de Felipe Zéter a Felipe Rubalcaba, simplemente, pues, está la obra parada. No hay absolutamente nadie trabajando ya desde hace varios meses. Supuestamente se iba a tratar de llegar a una socialización con los vecinos, que al parecer no prosperó. También vino el tema electoral, pérdida de votos que podía provocar por la inconformidad social, entre otros elementos, pero el punto es que se suspendió la obra y es hora que no ha sido retomada. Aquí la situación es que, por ejemplo, un crucero que estaba en esta avenida fue eliminado, quedó ya cerrado la circulación.
el camellón es un muladar, o sea, es solamente se generó bastante lodo por este temporal de lluvia, no hay nada que cubra, quedó literalmente solamente la obra destapada y no hay absolutamente ningún movimiento. Aquí la situación es que el dinero para la ejecución de esa obra es del trienio pasado, que ya debió haberse ejercido, y bueno, platicamos con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, y dice que este asunto ya lo iba a revisar con el director de obras públicas, Ismael Jauregui. No obstante, otra obra que también está presente, esta obra, perdón, de Paso del Sol, tenía que haber estado terminada en mayo pasado, empezó en diciembre y debió haber estado terminado en mayo, y es hora que, reitero, la dejaron solamente ahí botada. La otra obra que se encuentra sin avances es la de la rehabilitación de Avenida Santa Margarita. En este sentido, son varios tramos que se encuentran incompletos. El presidente municipal reconoce que esto se derivó de un incumplimiento de la empresa constructora. Ya se está procediendo a la sanción contra esta constructora. Sin embargo, pues mencionan que en 2 o 3 meses a más tardar ya estarán terminados estos trabajos que se encuentran parados allá en la Avenida Santa Margarita. Una que incluso genera bastante problemas viales, ha habido afectaciones a negocios. El alcalde menciona que esta obra era necesaria para poder iniciar los trabajos que se iban a hacer hacia la zona del servidor público, pero sí hay un compromiso, dicen, de terminar y de primero revisar qué pasó con las obras y seguir con la terminación. Por lo pronto, si alguna especial escucha ha sido afectado por estas obras, bueno, ojalá no lo pueda compartir. Esta es la información, Ricardo, buena tarde.
Sí, porque finalmente, Héctor, pues uno presume que hay afectaciones, que hay problemas, que esté la chamba pues todavía pendiente. Claro que tiene algún tipo de repercusión y la pregunta es, ¿quién responde por ello? Es decir, ¿hasta dónde el jalón de orejas, la sanción o el golpe, digamos, al bolsillo de estas empresas mal quedadas?
Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, finalmente aquí la afectación a los vecinos, en el caso de la ciclovía de lo de Paso de Avenida Copérnico, es el camellón el que está dañado, hubo complicaciones para las personas para atravesar, digamos, o cruzar la avenida, porque literalmente se hace incluso una hondonada sobre este camellón que nunca ha terminado la intervención. En el caso de las obras de Avenida Santa Margarita, bueno, complicaciones para caminar, para los vehículos, para estacionarse, afectaciones al tránsito, es decir, es una zona complicada. Dicen, pues esperemos que ahora sí se cumpla, que las obras sí serán concluidas en las próximas semanas.
Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Antes de la pausa, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Quiero recordarle que están a su disposición las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Qué bueno que se está comunicando con nosotros. Distintos temas, dengue por un lado y, como era de esperarse, reacciones luego de la votación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hace pues menos de una hora le dio el triunfo a Pablo Lemus Navarro, es decir, las impugnaciones promovidas por Claudia Delgadillo, quien aspiraba a la gubernatura de Jalisco, la impugnación promovida por Morena, fueron desechadas, por lo que el resultado aquí en la entidad se queda como está. Se descarta la posibilidad de anular estos comicios. Pablo Lemus se mantiene como el gobernador electo en la entidad y, de acuerdo con lo que ya nos platicaba incluso el propio Héctor Escamilla, pues ya no hay ningún tipo de recurso pendiente. Así pues, vendrá el cambio de estafeta en el Poder Ejecutivo, tal cual como se tiene previsto. Gracias por comunicarse con nosotros. A propósito del tema del dengue, José González dice, si se fumiga para el dengue, también se estaría afectando a las abejas, y las abejas son importantes, importantísimas, don José. Prácticamente no podríamos entender la vida como la conocemos y como la vivimos y con la producción de alimentos que tenemos sin las abejas. Totalmente de acuerdo, hay que ser supremamente cuidadosos con eso, ¿no? Indiscutiblemente. Gracias a algunos de nuestros radioescuchas que también a través de WhatsApp nos hacen llegar sus comentarios. Juan Carlos Márquez dice, el gobierno quiere controlar el dengue pero sin hacer su chamba, ¿por qué no fumigan y el mosco se reproduce rápidamente? Aquí en el oriente, cerca del Parque de la Solidaridad, muchísimos moscos y nunca vienen a fumigar. Sirva esta queja como un reporte y como un llamado también para la Secretaría de Salud. Con más sobre este tema, dice otra persona a través de WhatsApp, el dengue es esta enfermedad es por culpa de nuestras autoridades anteriores que no fumigaron en todo el tiempo que estuvieron en el gobierno, todo el tiempo de Alfaro, ni una vez mandó fumigar. Vaya, es el tema. Bueno, siguen siendo las mismas, todavía no se van. Si se refiere a las municipales, bueno, lo entiendo, pero este asunto de la Secretaría de Salud es estatal, son los mismos. Y ya decía Alfonso Petersen, exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues la fumigación le suma, la fumigación apoya, pero sobre todo es importante el tema de la limpieza, el tema de la descacharrización, que nuestros patios, que nuestras azoteas, en las cocheras, en los jardines, no haya objetos que puedan convertirse eventualmente en criaderos del mosco transmisor del dengue, la acumulación de agua, sobre todo ahora que de pronto todavía seguimos registrando algunas lluvias. Otro de nuestros radioescuchas dice, pues en julio y agosto hasta 3 veces por semana pasaban fumigando para lo del dengue y ahorita no pasa ninguna vez. Nada más que no nos dicen dónde, ¿verdad? Pero bueno, ahí está también compartido su mensaje al aire. El ingeniero José Cisneros dice, a limpiar el monte con azadón. Dice Pablo Lemus, ganó limpiamente, no queremos a Morena y pues a una persona que esté, digamos, dando lata. Déjeme matizarle tantito, profesor, para no ser ofensivos, no hay ninguna necesidad de ello, ¿no? La postura puede ser igualmente clara sin incurrir en descalificativos. La señora Vega dice, qué triste que ganara Movimiento Ciudadano, afirma que esto implicará más desapariciones, más muertes, más impuestos, más bloques de cemento, más de lo malo, dice la señora Vega. Gracias también a quien comenta, yo creo que está bien lo que está pasando en Sinaloa con tantos asesinatos entre los cárteles de la droga, así para que haya menos extorsiones, menos secuestros, menos muertos inocentes y menos tráfico de droga, como un proceso casi como de selección natural, supongo que así lo quiere plantear este Radio Escucha. Gracias por su comunicación. Bueno, vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para platicar de deportes. Martín Navarro con los deportes. Hola Martín, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Richard? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con los ecos todavía de la victoria de ayer de la selección mexicana, 2-0 sobre Estados Unidos en el Estadio Akron, y es que ya prácticamente todos los jugadores se fueron a sus respectivas sedes para continuar con actividades del fútbol en sus clubes. En específico, algunos de ellos muy tempranito se fueron vía terrestre, otros, el caso de Guardado, ¿no?, que se fue en una camioneta a León, Guanajuato, muy temprano, otros tomaron el vuelo a la Ciudad de México, otros directo a sus conexiones a Monterrey y demás, pero en el caso concreto, por ejemplo, de Raúl Jiménez, que tiene que hacer viaje de aquí a la Ciudad de México y de ahí a Londres y de ahí para estar en su equipo en el Fulham el día de mañana, le batallaron un poquito muy temprano en la madrugada porque hubo mucha neblina y eso retrasó un poquito los vuelos, pero afortunadamente todo bien con los seleccionados. Escuchemos lo que dice el arquero Luis Malagón, quien apareció ayer en el marco titular, hablando de algunos temas interesantes, entre ellos el apoyo de la afición.
Bien contentos, agradecer a la afición, a mis compañeros por lo que se vivió hoy. Creo que fue algo bueno en todos los aspectos, aprender de lo que se vivió hoy y seguir trabajando, que es lo único que nos da. Yo siempre lo he dicho, es mi amigo, es mi camarada. Existe una buena competencia interna en el aspecto de que no hay mala leche. Te puedes ir Memo, Tala, Julio, Acevedo, se me puede escapar o Carlos Moreno. Entonces, el que llegue a estar acá, la chingada se va a dar fuerte. Entonces, el que llegue a estar, yo creo que va a hacer las cosas de buena manera porque hay mucha calidad en esa posición. Es un rival difícil porque en su casa es complicado, pero bueno, yo creo que la gente encargada, digo, ellos van a decir quién está y quién no. Pero hay que seguir trabajando y pues nada, hay que darle porque tenemos que ganar y estar ahí en la parte final de este torneo. Primero, gusto saludarte. Desea aquel lado que fue bonito porque se sintió otra vez ese feeling. Y pues nada, ojalá el equipo adelante se vuelva a sentir ese buen augurio. Obviamente hay que dar resultados para que la gente esté de este lado. Pero agradecer esa parte porque quieras o no, al final del día es algo que te motiva y que te exige a dar lo mejor de ti mismo.
Ahí lo que menciona Luis Ángel Malagón, arquero también del América. Y bueno, mencionar que el próximo 14 de noviembre México se medirá de visita a Honduras en los cuartos de final de la Nation League. Y el regreso será el día 18 de ese mes en suelo azteca. Ojo, el duelo podría ser en Toluca. Y bueno, hablando de seleccionados, pues ya Roberto Alvarado, Raúl El Tala Rangel, Orozco Chiquete reportaron con Chivas en Verde Valle. Todo apunta que el técnico del tapatío, Arturo Ortega, seguirá como interino para el fin de semana cuando el Guadalajara enfrenta a Pachuca el sábado de visitante. Se sabe que los encargados del área deportiva, Frank Pérez y Juan Carlos Martínez, analizan las opciones de un entrenador, de un técnico fuera de México, aunque están a la espera de Gerardo Espinosa y de Robert Dante Ciboldi, con quienes ya platicaron. La Federación Inglesa de Fútbol confirmó que Thomas Tuchel será el nuevo entrenador de la selección de Inglaterra hasta después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El alemán, ex del Bayern Múnich, comenzará a entrenar a partir del 1 de enero del próximo año 2025, esto de cara a las eliminatorias para esta Copa del Mundo que arrancarán en marzo. Su asistente será Anthony Brearley. El técnico interino, Lee Casley, quien ganó 3 partidos de la UEFA Nation League y perdió 1, se mantendrá al frente de la selección inglesa en los próximos 2 partidos de la Nation League contra Grecia e Irlanda. Y bueno, también mencionar un poquito otro tema, porque aunque la prensa y la afición ya ponen en duda la continuidad del técnico de la selección de Uruguay, esto tras el empate de ayer de 0-0 contra Ecuador y en casa, y de que suma 4 juegos sin meter gol, Marcelo Alberto Bielsa, ratificado y con total confianza por parte de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y quien dijo que unas declaraciones de jugadores, entre ellas la de Luis Suárez, o esa pequeña racha negativa, no los llevará a tomar decisiones que llamó locas, como le apodan al técnico Bielsa, Loco Bielsa. Uruguay está en el tercer sitio del grupo de la eliminatoria mundialista de Conmebol, 16 puntos, solo por debajo de Argentina, que tiene 22, y Colombia, 19 unidades. Las últimas para irnos, mi estimado Richard, en información de la NFL, el equipo de Vikingos de Minnesota adquirió al corredor Cam Akers por segunda vez en 12 meses, esta vez de los Tejanos de Houston, en un intercambio de selecciones condicionales del draft 2026, confirmó el equipo. Akers inició 2 partidos esta campaña como titular con el equipo de los Tejanos. Y con la serie 1-1, hoy continúa la serie de campeonato de la Liga Nacional. En punto de las 6 de la tarde con 8 minutos, el equipo de los Mets de Nueva York visita a los Dodgers de Los Ángeles. En el juego número 3 veremos quién saca ventaja el día de hoy. Los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que uno de los cantantes más icónicos de la música latina y las baladas, que es claramente Luis Miguel, sorprendió de nueva cuenta a sus fans, pero ahora con el lanzamiento de su tequila negro, una bebida de lujo con todo el estilo elegante y exclusivo que caracteriza al cantante. Esta combinación es una mezcla entre su refinado estilo y la tradición tequilera mexicana, compactado en un solo color, el negro. Este sería el primer tequila negro del mundo y va a ser lanzado por Luis Miguel con el nombre de Black XO. Luis Miguel garantiza que cada botella cumple con los más altos estándares de calidad, desde la selección del agave hasta el diseño de la botella. Y para quienes se lo están preguntando, este tono de negro se llega luego de un proceso de añejamiento de 36 meses en barricas de roble tratadas con un proceso de tostado, que es lo que convierte en ese único color de tono negro y dorado profundo. Sin duda, esta bebida fina no solo viene acompañada de elementos únicos que la hacen especial, sino que también representa la personalidad elegante y sofisticada de Luis Miguel, que se relaciona con el tequila negro y que se espera tenga bastante éxito. Pero por otro lado, luego del boom mediático por ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Mario Besares ya tiene algunos proyectos en puerta entre shows, programas, podcasts y eventos especiales. Y es que el ganador del reality show aceptó ahora también estar en el Scream Fest, que se realizará aquí en Guadalajara. Este evento busca traer a los mejores invitados especiales para una noche inolvidable en la fiesta de Halloween más terrorífica y divertida que la gente jamás ha experimentado. Además de Mario Besares, estarán Cristian Peralta, Kimberly la más preciosa y hasta el hijo de Mayito, el DJ Besares. Esta noticia ha causado bastante controversia en las redes sociales, con comentarios que van desde ¡qué horror! Invitados dignos para este evento, seguramente ahí también se va a colar Brenda con su mega éxito, que están de miedo los invitados, entre muchos otros que fueron las primeras reacciones de los internautas, que al parecer no están recibiendo de gran manera este evento. Fue el propio Mario Besares quien confirmó su participación en el festival a través de sus redes sociales, diciendo que él va como jurado y va a cotorrear un poquito y, claro, a tomarse fotos con algunos de sus seguidores que reunió durante este programa. El evento se llevará a cabo el 31 de octubre a las 8 de la noche y el código de vestimenta será en rosa y negro. Pero hasta el momento el lugar en el que se llevará a cabo es secreto, pero se espera se revele en los próximos días y ya veremos después de estos comentarios, ¿cómo va la venta de los boletos del evento? Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, gracias. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Vámonos a la pausa. Regresamos con más. Continuamos con más información. Esta tarde queremos compartirle a usted una producción relacionada con pues un asunto pendiente todavía en nuestro país, la crisis alimentaria, la pobreza alimentaria en la que prevalecen muchos mexicanos, en un país de contrastes, en un país en donde hay gente que no sabe qué va a comer, si va a comer, un país que tiene obesidad y un país en donde también se desperdician toneladas y toneladas de alimentos. Es el fracaso estrepitoso, escandaloso e indignante de políticas públicas alrededor del mundo. Un fracaso que afecta a cientos de millones de personas, a más de 700 para ser puntual. Más de 700 millones de personas que padecen hambre, que sufren desnutrición, que no saben qué van a comer cuando les toque comer. Y en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, hoy revisamos datos relacionados con esta crisis en México. De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, alrededor del 4% de la población mexicana vive inseguridad alimentaria severa. Pero cuando a estas cifras se le abonan aquellas personas que día con día disminuyen la cantidad o la calidad de alimentos que consumen, el porcentaje llega prácticamente a un tercio de la población, es decir, alrededor de 35 millones de mexicanos que padecen algún grado de inseguridad alimentaria. En entrevista con El Heraldo, María, una madre de familia, explicaba cómo distribuía esa mañana 7 tacos entre ella y sus hijos.
Es que a veces compra 7 y les toca 3 y los niños comen uno nada más.
¿Y cuántas veces comen al día estos chaparros?
2 veces nada más. Comemos 2 veces nada más.
Para entender mejor el tema, es importante tener claro qué es la seguridad alimentaria. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, una persona que padece inseguridad alimentaria es una persona que no tiene acceso o que no puede comprar suficiente comida o comida nutritiva para contar con condiciones de salud y bienestar. Esta es la experiencia de Josefina, compartida a El Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña. Porque pues no nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos 2, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita, ya, nada más. Pues frijoles, una sopa, cuando nos va bien, pues un pedacito de pollo, nada más, o un pedacito de retazo, cuando... bien, nos llega ahí.
Se trata de un delicado problema también en México al considerar que prácticamente una cuarta parte de su población está en esta situación. Y la paradoja es que México concentra problemas contrastantes. Es un país que tiene 35 millones de personas sin comida garantizada o por lo menos comida de calidad. Y es también un país que a nivel mundial tiene encendidas las luces de alerta por sus altos índices de obesidad. Así lo reconoce el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.
El Estado mexicano sí está librando una guerra diaria y hoy hay que reconocerlo, es una guerra que vamos perdiendo. De otra manera no podríamos pensar en decisiones de Estado. Y hablo de guerra porque los enemigos son mortales, porque somos el segundo país con más sobrepeso, con más obesidad y porque esta terrible triada está impidiendo el desarrollo y el bienestar de México.
Una de las causas que permite entender esta situación en México y el resto del mundo es el encarecimiento de los alimentos a nivel global. Y en nuestro país, el tema está inmerso también en condiciones de pobreza y desigualdad. Pobreza y desigualdad que afirmaba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habían disminuido.
Hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro. Creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno, lograr la justicia y la felicidad del pueblo.
Y a esto, la paradoja. Cada año en México se desperdician cerca de 20 millones de toneladas de comida, alrededor de 160 kilogramos de alimentos por persona, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Frutas, verduras, toneladas que se van a la basura, aún estando en condiciones de ser consumidas. Esto decía Azteca, un trabajador de un mercado en la capital del país.
Este producto se limpia, se pica otra vez, se transforma y prácticamente es consumible. O sea, todo esto se recupera. Este tipo de chayotes igual, todo este es apto para consumo. O sea, no sé la gente por qué lo desperdicia tanto.
En este contexto, a propósito de esta conmemoración, se busca generar mayor conciencia en torno a las personas que hoy no tienen la certeza de qué van a comer. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted algunos datos, estadísticas que pues nos ayudan a entender de qué tamaño es este problema delicadísimo por el que atraviesan millones de personas, más de 700 millones de personas en el mundo. México, penosamente, no es la excepción. Antes de despedirnos, continuamos con más de sus comentarios. El caso de Bernardo Benítez Vadillo, él nos está escribiendo y escuchando desde Chetumal, en el precioso estado de Quintana Roo. Dice, con respecto al control de los contagios de dengue, aquí en Quintana Roo se lleva la campaña de descacharrización, pero a su vez, de manera paralela, la fumigación y la colocación de abate en depósitos de agua, una estrategia que ha funcionado bien a lo largo de los años. Saludos que hacen posible el programa, los amigos de la colonia Sierra, además, los mejores deseos para mi hermano Felipe y su esposa Laura, que fueron contagiados sin espera de que se mejoren, fueron a atenderse al IMSS con síntomas de fiebre, espasmos, algunos calambres musculares, y cuando se realiza la fumigación, concluye Bernardo Benítez, no se tienen que cerrar puertas y ventanas, ojo con esto. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos, ojalá que le vaya muy bien a su familia, a su hermano Felipe, a su esposa Laura, su cuñada, y bueno, pues qué chulada que esté acompañándonos desde Quintana Roo, específicamente ahí en Chetumal, cerquita de Bacalar, ojalá que de pronto se dé sus escapadas para allá. La zona Margarita Hernández quiere enviar una felicitación a todos los jaliscienses que votaron por Pablo Lemus, afirma que es lo mejor que le pudo haber pasado a Jalisco, así que ahí está pues esta opinión, algunas a favor, otras en contra. Rafael Robles dice, ya ganó Pablo Lemus, ahora que replantee la propuesta de la verificación vehicular por el bien de los 70% de los jaliscienses, los cuales contamos con vehículos de años anteriores. Gracias por su comunicación. José García dice, yo opino que en cualquier otro país se cancelaría la elección para gobernador que hubo aquí en Jalisco con tanta desfachatez y el mal manejo de los documentos. El Tribunal Electoral de la Nación actuó de manera facciosa al desestimar las pruebas que todos en Jalisco vimos, incluso hasta en televisión, comenta don José García. Y la señora Isi También aprovecha este espacio para enviar una felicitación a Pablo Lemus luego de su ratificación como ganador de la elección. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30.